Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Amigos, del otro lado de la línea está Ricardo Ruiz, allá en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, con frío y con lluvia por acá también.
Igual que acá, mucho frío, mucha lluvia, en fin. Una vez más vemos que Mar del Plata y Montevideo son reflejos.
Sí, sí, estamos hermanados.
Exactamente. Bueno, hoy anunciamos que ibas a abrir el portal de noticias.
Vamos a abrir el portal porque hay muchas novedades que vamos a tratar de contar en titulares, al menos todas las que podamos.
A ver, empecemos.
Bueno, vamos a arrancar con lo que sería la noticia principal. Ya la anunciaste en los avances de la máquina de pensar, que la idea es explicar un poquito por qué este fin de año, que está arrancando en septiembre, este último cuatrimestre del año, está prácticamente dedicado a Stephen King. Siempre hablamos de lo prolífico que es este hombre. Más de una vez has comentado, Pablo, que es un escritor que está viendo cómo su obra no solo es adaptada al cine una vez, sino ya por segunda vez.
Por segunda vez, sí.
Con una serie de remakes y versiones nuevas. Y bueno, y cuando parece que está todo tranquilo, de que no tiene proyectos, de que no es nada, yo te voy a contar, Pablo, que en este cuatrimestre que arrancó de septiembre y que termina el 31 de diciembre, vamos a tener la publicación en castellano de tres libros, los tres nuevos, no estoy hablando de reediciones, vamos a tener el estreno de tres películas y de tres temporadas de serie de televisión.
Oh,
todo eso en cuatro meses.
Impresionante. Bueno, hay que decir una cosa, que Ricardo Ruiz dirige Insomnia, que es una, en principio estaba vinculada a Stephen King y que lleva más de 25 años, digamos, siguiendo la trayectoria de este hombre. Así que hay que pensar que Ricardo no solamente es un experto, sino que debe estar al borde del éxtasis.
Sí, sí, tal cual, no alcanza el tiempo. Sí, una revista dedicada en general a todos estos géneros, pero en particular a Stephen King.
Exacto.
Yendo a lo que es esto, ¿no? En dicho así en titulares, bueno, lo primero es la nueva novela de él, que acaba, no, perdón, el día 10, ya hay avances, pero se edita el día 10 a la venta en Estados Unidos y el día 12 en España, acá Argentina, Uruguay llegará en noviembre. Se llama El Instituto, The Institute en inglés, y retoma un tema que King ya ha tratado, que es esto de chicos con poderes, encerrados en una organización que ya no es gubernamental, sino que es privada, y todo esto a él le permite jugar un poco con la administración de Donald Trump, de la que es tan crítico, de los secretos gubernamentales, y un montón de todas estas temáticas modernas. Ya los niños de King no son como los de hace 20 años, ¿no? Ya no son tan inocentes y, bueno, son historias más crudas. Ha recibido muy buenas críticas y es una típica novela de King de 500 a 600 páginas.
Y supongo yo también está el tema ahí también de la experimentación, ¿no? Digamos, es algo tan caro a Stephen King, pero también a la novelística, de tratar de hablar de los poderes ocultos que están experimentando cosas inimaginables.
Sí, que experimentan cosas y que acuden a cualquier medio. Por ejemplo, los chicos que son llevados a este instituto directamente matan a los padres y los secuestran y los llevan. No hay mucho, no es por las buenas, ¿no?
Sí, todo esto
también es tratado en esta novela, que bueno, bajo una historia de ficción esconde un montón de temas de la sociedad actual, algo que King ha analizado siempre.
Claro. Bueno, esto, como dijiste vos, acá dice que será publicada el 10 de septiembre, o sea, mañana va a ser publicada en Estados Unidos y después va a salir ya mismo la traducción al castellano.
Sí, sí, últimamente se están editando de forma simultánea. Seguimos hablando de ediciones en castellano. Una novela corta que publicó el año pasado y que recién ahora está llegando acá, a veces por razones de calendario, como adelanta libros en Estados Unidos y allá le dicen todo que sí, publicalo. Acá a veces hay que acomodar un poco y esperar que pasen algunos meses entre una edición y otra, ¿no? Por una lógica comercial de no editar una novela y otra en dos meses, pero bueno.
Claro.
Pero bueno, ahora tocó que sale en noviembre esta novela corta que se llama Elevation en inglés. Es una novela un poco distinta en lo que es Stephen King, casi sin nada sobrenatural. Trata de una persona que en un pueblo tiene que defender a una pareja de mujeres homosexuales que son atacadas por la comunidad, también todo este tema de la discriminación en Estados Unidos, y bueno, con estas mujeres, que él es un vecino que se lleva muy mal, finalmente terminarán haciendo una especie de alianza para defenderlas. Hay algo muy, esto de la elevación, hace referencia a la elevación espiritual un poco de este personaje. Uh-huh. Es una novela distinta a la de Kim, pero ha recibido también buenas críticas. Y lo tercero que se habrá publicado es un libro que no es puntualmente de Stephen King, pero sí es una antología editada por él, con relatos de diversos autores. Se llama Flight or Fright, en inglés, que sería volar o temer.
Claro.
Y son todos relatos de terror basados en aviones, o el miedo a volar, o en aeropuertos. King contribuyó con un relato, su hijo Joe Hill también, Beth Vincent, que es otro escritor, que es el coeditor con este libro con él también, y hay algunos relatos muy antiguos también. Tiene un trabajo de recopilación de historias nuevas y viejas, sobre todos relatos relacionados con el miedo a volar, y esto también se publicará en castellano en noviembre en España, y a los pocos meses lo tendremos acá.
Perfecto.
Y ahí
vemos una vez más algo que yo hemos comentado aquí, ¿no? De Stephen King, que como escritor de raza que es, a él le encantan los cuentos, le encantan los relatos, y que eso no vende demasiado, ¿no? Los libros de cuentos. Y aquí quizás, obviamente, buscó un pretexto para hacer, digamos, un libro de cuentos temático en torno a algo, pero también es una forma de reivindicar el relato, ¿no?
Sí, Stephen King ha participado de muchísimas antologías, permanentemente cede todos los relatos que aparecen en las antologías propias de él han sido publicados anteriormente en otras antologías o en revistas. A él le gusta ese circuito de las revistas literarias, que están un poco en extinción, ¿no?, con todo esto
de
los relatos, y él siempre brega porque esto se mantenga a flote.
Llega a decir en ese estudio que yo leí sobre el cuento, que es un prólogo precisamente a una antología de cuentos de él, que él, como forma de probarse a sí mismo que es un escritor, escribe al menos dos cuentos al año, porque sabe que eso es plata que no va a ganar, ¿no? O sea, eso no es comercial,
exacto,
¿no? Es una forma de probarse que, digamos, no está mal hacerlo por la plata, digamos, pero de que está escribiendo para la literatura, para la creación literaria, porque cada vez, y analiza que cada vez hay menos revistas, y hace un análisis como todo lo de King, estadístico, sociológico, y te dice en la década de 70, 80, 90, esto demuestra que ha extinguido prácticamente los libros de cuento como salida, digamos, comercial.
Como salida comercial, uh-huh, con lo cual muchos escritores no pueden comenzar publicando porque no tienen a quién venderle los relatos.
Exacto.
Es un poco lo que él cuenta. Uh-huh. Pasando a lo que es películas, y brevemente, que se estrenó la semana pasada, el capítulo 2 de It capítulo 2, ya logró el segundo lugar como un estreno más rentable de película de terror en taquilla. Uh-huh. El primero, recordamos que había sido It capítulo 1. Así que si bien se espera que este capítulo 2 recaude un poco menos, ya la ganancia superó los 70 millones que costó su producción, y probablemente en algún momento hablaremos en esta columna de todo lo que es It, las miniseries, la novela. Por ahora lo vamos a dejar ahí en stand-by.
Perfecto.
Lo único que comentarles, para que no lo saben, hay un cameo de Stephen King tomando mate.
Ah, sí, vi eso. Pero es mate realmente, sí, vi un fragmento.
Sí, es mate. Está hecho con una yerba de ahí, pero es mate.
Mirá vos.
Porque, bueno, el director es argentino, de Muschietti, logró, está con un mate del Club Independiente, ¿no? Pero bueno, logró que King hiciera eso.
Dale.
El segundo estreno es una película que va a llegar directamente a Netflix, protagonizada por Patrick Wilson, el actor que lo vimos en la saga El Conjuro de James Wan, y se llama In the Tall Grass, en castellano es En la Hierba Alta, y está basado en un relato que coescribieron Stephen King con su hijo Joe Hill, y es una película de terror para Netflix. Esto va a ser estreno el 4 de octubre, por lo cual estamos también ya en este fin de año.
Uh-huh. ¿Y cómo se va a llamar, perdón?
In the Tall Grass, en inglés, en castellano el cuento se llama En la Hierba Alta.
¿Y eso es una película o una serie?
Es una película televisiva de una historia corta de terror que se ha ampliado para hacer la película.
Perfecto.
No, esto no es serie, esto es una película.
Uh-huh.
Y luego tenemos el estreno ya en los cines de noviembre, 8 de noviembre, otra película que también se espera con mucha expectación, que es Doctor Sueño, la famosa continuación del Resplandor, protagonizada por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson, y dirigida por Mike Flanagan, que retoma la vida de este chico que veíamos andando en triciclo en aquella vieja película de Kubrick. Y bueno, Mike Flanagan lo que ha hecho es buscar un mix para la historia que cierre con lo que es la novela de King, El Resplandor, que era muy distinta a la película, pero también que aparezcan guiños y referencias a la película de Kubrick. Uh-huh. Ha querido unir los dos mundos y bueno, ya que va a haber algunos cambios con respecto a la novela, ¿no? Uh-huh. Pero también se espera con mucha expectativa, más que nada por el protagonismo de McGregor, y bueno, tiene una buena producción esta película.
Ewan McGregor es...
Ewan McGregor, uh-huh, es el protagonista.
Es muy bueno Ewan McGregor.
Es el que hace el chico de grande, y Rebecca Ferguson es la actriz que lo acompaña, que hace de villana, también una actriz muy muy destacada.
Uh-huh. Recomiendo ya que hay en Netflix hay una película dirigida por Ewan McGregor que está basada en una novela de Philip Roth que vale la pena. Ahora no me acuerdo el nombre.
No la vi, pero escuché buenos comentarios de esa película. Sí. De la labor de McGregor como director.
Ewan McGregor, exactamente. También está como actor y está basado en Pastoral Americana, creo, la novela de Philip Roth.
Claro. Y después, lo que es televisión, tenemos en la cadena Hulu, acá se puede ver por internet, el estreno de la segunda temporada de Castle Rock. Castle Rock es una serie donde en cada temporada se cuenta una historia distinta, en la que se toman personajes de distintas obras de Stephen King y se genera una nueva historia. En la primera temporada, el año pasado, estaba Sissy Spacek, no haciendo Carrie, obviamente, sino otros personajes, pero sino actores que han formado parte del universo King. En esta segunda temporada vamos a ver una historia de una Annie Wilkes, joven. Annie Wilkes es aquella protagonista de Misery, ¿no?
Que
en el cine de hecho Kathy Bates.
Exacto.
En esta oportunidad va a estar interpretada por Lizzie Kaplan, y también va a estar como actor invitado en esta temporada Tim Robbins, con lo cual se aguarda también con expectativa esta serie.
No, Tim Robbins vuelve al cine porque estaba haciendo cosas muy muy secundarias.
Sí, está acá, uh-huh, en esta serie que se estrena en la cadena Hulu, que bueno, acaba, uh-huh, de llegar seguramente en algún canal, y si no, se ve por internet. Uh-huh. Y tenemos el estreno de la tercera temporada de Mr. Mercedes, una serie policial basada en una trilogía de libros de King, protagonizada por Brendan Gleeson, un actor también muy muy destacado.
Muy bueno, sí.
Y acá King, los guiones los colaboró y trabaja junto con él Dennis Lehan, este escritor de policial muy bueno, que entre sus obras tiene Shutter Island, la novela en la que se basó la película de Scorsese.
Sí.
Es una muy buena serie, esta oscura, con bastante drama y mucho policial, que no se ha visto mucho porque ya se estrenan no está en Netflix, entonces, uh-huh, se ve menos, ¿no? Lo que siempre contamos, pero claro. Pero hay que buscarlas porque están. Uh-huh. Y como última serie tenemos el estreno de lo que va a ser la primera temporada de Creepshow, una serie que se basa en una serie de películas que hicieron Stephen King y George Romero en los, uh-huh, años 80, donde se adaptan historias de lo que formaron parte de la S Comics, esos cómics de historias tipo cuentos de la cripta, el terror más, no diría infantil, pero un terror más, uh-huh, más crudo, uh-huh, más de cómic, y no una cosa tan elaborada.
Uh-huh. Y reivindicando de nuevo el cuento, ¿no? En este caso es cómic, pero también es un cuento, relatos o cortos, ¿no?
Sí, de hecho cada capítulo tiene dos historias. En cada capítulo de la serie, uh-huh, se van a contar dos cuentos de autores modernos, Stephen King, Joe Hill, John Lansdale, varios autores que han colaborado con sus relatos para esta serie que... El showrunner es Greg Nicotero, que fue el showrunner de varias de las primeras temporadas de The Walking Dead. Así que con esta serie está garantizada la diversión, ¿no? Porque es una serie bastante... Los relatos son bastante divertidos, uh-huh, fantasmas, monstruos...
Sí.
Eso estamos cerrando lo que sería esta temporada King de
bueno,
año,
pero
¿no?
esta es una enumeración. Esperemos, Ricardo Ruiz, que digamos te detengas en algunas de esto que acabas de contar, ¿no? Yo quiero decirles que la película que mencioné, que está en Netflix, se llama El fin del sueño americano, es La pastoral americana, era la novela de Philip Roth en la que está basado, y es con Ewan McGregor, y nada, es una novela que ganó premio Pulitzer, y la película está muy bien, nada, simplemente para aquellos que quieran ver, está El fin del sueño americano. Y para vos, Ricardo, gracias por estar en la máquina, y esperamos, digamos, nuevas novedades de aquí en estos meses.
Si tengo 30 segundos, termino con otra noticia para no quedarnos solo con una.
Dale.
Está causando mucha expectativa el estreno de una película que se llama Joker, con Joaquín Phoenix.
Ah, sí, ganó el premio.
Claro, ganó el premio en el mejor película en el Festival de Venecia.
Sí, Venecia, sí.
Y las críticas están siendo recontra favorables, uh-huh, a la película. Uh-huh. Esto es un golpe importante un golpe a favor, mejor dicho, para DC Comics, que con su película de la Liga de la Justicia, y eso no había tenido mucho éxito. Y parece que esta historia, que recuerda mucho el cine de Michael Cimino, está ambientada en los 80, ese cine oscuro, de policial, de climas sucios, sí, le va a traer un éxito, y todo hace pensar que este señor se va a ganar el Oscar a Mejor Actor, casi seguro, o al menos va a estar nominado.
Bueno, Joaquín Phoenix se lo merece, es un de los gigantes actores, que hace unos años dijo que se retiraba, por suerte no se retiró, y Joker, esto que parece sacado de Batman, ¿no? Sacado, digamos, sin ninguna historia, parece que es una gran, gran película, algunos la comparan hasta con Taxi Driver. Te mando un abrazo, Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo.